¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro.
Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos.
Carlos Alcaraz, que hoy ha estado en todas las conversaciones de este país. ¿Qué tal, Carlitos? Muy buenas.
¿Cómo estamos? ¿Todo bien?
Es sencillo. Bien, bueno. Solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad y accederás a un universo lleno de experiencias.
Entra ya en cope.es. Con Herrera en Cope, la última hora en la mañana.
Cope, estar informado.
Son las 9. A esa hora toman posesión 7 nuevos consejeros del gobierno catalán. Empieza la reunión anual del Fondo Monetario Internacional. El último balance, y ahora hablaremos de eso, indica que ayer al menos 19 personas murieron como consecuencia de los bombardeos rusos sobre diversas ciudades ucranianas. El Consejo de Ministros aprueba el plan de contingencia para ahorrar energía en un contexto de crisis por la guerra de Ucrania. Y por ahí van las cosas, ya les digo. Bueno, y aparte, afuera aparte, lógicamente. Esa reunión de la que venimos sacando, la verdad que conclusiones, un poco sobre el equilibrio de un hilo, porque tenemos la información que tenemos, la que quisieron ayer dar. Pero bueno, que se han puesto de acuerdo para ver si llegan a un acuerdo. Básicamente. ¿Y la bolsa cómo ha abierto esta mañana, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues el dinero sigue saliendo de la bolsa y también del mercado de bonos. Es una situación que complica notablemente la vida a los inversores y también a los ahorradores. De momento, el índice IBEX 35 abre en 7.360 puntos con una pérdida del 0,7%. Puede firmar su quinta sesión bajista consecutiva. Además, aumenta el rendimiento de los bonos, que se mueve en sentido contrario a su precio. Las obligaciones españolas a 10 años ofrecen ya una rentabilidad del 3,5%, cuando hace apenas 12 meses no llegaba al 0,5%. El Tesoro español vende hoy letras a 3 y 9 meses, con las que quiere captar 2.500 millones de euros. A lo largo del año se ha incrementado progresivamente la rentabilidad de todos los títulos públicos. Se ha encarecido, por tanto, la financiación de la deuda. Las referencias del día no son muy tranquilizadoras. Hoy el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial publican sus previsiones económicas. Ambas instituciones advierten sobre el creciente riesgo de recesión a nivel global durante el próximo ejercicio.
Ahora la Cope de su calle.
Herrera en Cope.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días. En Madrid tenemos 16 grados a estas horas en el centro y cielo nuboso. No se descarta algún chubasco, sobre todo en la zona de la sierra. Las temperaturas subirán hasta los 22 grados de máxima. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en las entradas por la 1 en Las Tablas, a 2 Canillejas, a 3 Rivas y Vallecas, a 4 Butarque, a 5 Arroyomolinos. Lo peor está en la entrada por la 6 en Torrelodones y desde el Plantío y Puerta de Hierro. Lo peor de la M40 está en Coslada en ambos sentidos, en el barrio de La Fortuna y Montepríncipe, sentido norte, en Valdemarín en ambos sentidos, en la M50 en Fuenlabrada circulando hacia la 5, en Boadilla del Monte circulando hacia la 6. En las calles de la capital, mal los túneles de la M30, sentido Casa de Campo, rescoldos de un accidente de primera hora, y el eje este, sobre todo el tramo paralelo a Moratalaz. Muchos problemas en el paseo de la Castellana a la altura de la Plaza de Lima por los últimos preparativos del desfile de mañana. Escuchas Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
Damas y caballeros, estamos esta mañana con Teodoro León Gross, Teodor Teodorovich, con Paloma Esteban, con Ana Martín, el pasmo del Pucela. Y además, hoy...
No hemos hablado del empate del otro día, por cierto.
Sí.
Bueno, bien,
No hemos hablado.
Bien, hombre, sí, reparto y ya está.
No, sí, pues reparto, pero con expulsión, rigorista, vamos a llamarle rigorista.
En cuanto te meto ahí, saltas,
sí. Hombre, bueno.
Estamos más necesitados nosotros, así que no seas tan llorón.
Bueno, vamos a ver por qué aquí está hoy, nos acompaña. Estuvo hace unos cuantos días con nosotros y fue todo lo que nos contó extraordinariamente clarificador. El teniente general Francisco José Gan Pampols, teniente general del ejército de tierra, en fin, les obvio el historial porque es de los que lleva en el pecho colgando todas las tiritas con todos los colorines que pueda llevar un militar, que pueden ser muchos. Es un hombre de gran criterio y sobre todo de una capacidad didáctica envidiable. Mi general, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, gracias.
Bueno, es muy difícil no sentirse inquieto con el aumento gradual de la tensión en la guerra de Ucrania, viendo ayer la respuesta que los rusos daban, que Putin daba, se supone, vamos, la destrucción del puente que une Rusia con Crimea. ¿Eso es relación causa-efecto directa?
En mi opinión, sí. Es una acción típica de represalia en la que se devuelve de forma aumentada, más cruel, más destructiva, el daño que se ha percibido, ¿no? De tal manera que lo que se hace es proceder a pasar de la disuasión a la acción, intentando colocar en la mente del decisor contrario una evaluación constante de daños respecto a lo que está dispuesto a infligir y aceptar.
Y cuando se planea una operación como esa con misiles balísticos, de los que yo me imagino que tú calculas que, hombre, el enemigo tiene baterías antiaéreas, pues puede eliminar algunos, ¿hay que ser muy malo para planificar que no vayan solamente a objetivos estratégicos, sino que también vayan a la Gran Vía número 22 o a la Diagonal número 18, como ha pasado en Kiev?
Existe siempre la posibilidad del error en los sistemas de guiado, ¿no? La Federación Rusa tiene un sistema propio, distinto del GPS, que se llama GLONASS, que también se basa en posicionamiento vía satélite, que tiene un nivel de precisión alto. Mi apreciación es que hubo acciones que eran claramente de carácter estratégico, operacional mejor. Iban contra elementos de infraestructura, almacenes, centrales, subcentrales de transformación, y había otros que iban claramente a lo que los norteamericanos llamaban shock and awe, ¿no? El pánico y el terror.
Claro, es decir, que yo me imagino que tipos altamente instruidos para esta cuestión, si quieren evitar darle a un edificio, lo evitan.
El grado de precisión de un arma de esas características se funciona por lo que se llama error probable circular. Son pequeños. Y luego, para evitar los daños colaterales, lo que se hace es, cuando se eligen objetivos, no situarlos en medio de zonas urbanizadas o zonas donde sería posible el que esos daños colaterales fueran elevados, ¿no?
Cuando se hace lo que hizo ayer Putin o el ejército ruso, ¿de alguna manera estás diciendo yo puedo destruiros vuestra ciudad cuando quiera?
Le gustaría que se creyese que ese es la fuerza posible a desarrollar. Yo no creo que ahora mismo disponga la Federación Rusa ni en cantidad, ni en calidad, ni en potencia de armas convencionales para destruir completamente las ciudades. Lo que sí que puede, evidentemente, es dañar, y muy seriamente, infraestructuras críticas que equivaldrían a colocar las condiciones de vida en situación muy delicada.
El ataque al puente de Kerch, ¿cabe alguna posibilidad que fuera fuego amigo? Es decir, yo mismo, eso se llama bandera, no sé qué. Lo hago yo para culparte a ti.
Sí, un ataque de falsa bandera. Yo creo que no. De la misma manera que les dije que me parecía muy extraño que los dos gasoductos fueran destruidos en un momento determinado, cuando se acababa de firmar un acuerdo con Noruega, cuando Alemania había intentado negociar. Yo no sé quién lo ha hecho, pero las posibilidades son varias, no es una sola. En el caso del puente del Estrecho de Kerch es más de lo mismo, porque el que se pega un tiro en un pie es la Federación Rusa, porque es la única vía, si hay un corte en la parte del corredor continental, es la única vía que le permite seguir suministrando armamento, material, equipo, carburante y alimentación a Crimea.
Uh-huh. Vuelvo a los misiles balísticos. ¿Eso con qué se lanza? ¿Desde dónde se lanza? ¿Y cómo lo hacen las baterías antiaéreas para interceptarlos?
Un misil balístico puede tener distintas plataformas. Las hay terrestres, normalmente móviles, camiones, que tienen unos sistemas de disparo que permiten alzar el arma sobre la plataforma, iniciar el sistema y lanzarlo. También los hay desde plataformas de superficie navales o submarinos, y también los hay que se lanzan desde aviones, normalmente desde aviones, y para este tipo de actuación se lanzarían misiles crucero, ¿no? Unos misiles que no tienen trayectoria balística y tienen una trayectoria adaptada a la superficie de la Tierra. ¿Cómo funcionan? Pues mire, eso es lo que le comentaba del sistema de guiado. Tiene un sistema en el que se fijan las coordenadas del objetivo y esas coordenadas se van actualizando en los sistemas de guiado del arma, y a medida que se va aproximando va efectuando correcciones, si son necesarias, pues por temperatura, viento, etcétera, y esto se complementa en el caso de los misiles crucero con unos sistemas de guiado. Además de ese guiado que es de carácter GPS o GLONASS, tiene otros que le permiten reproducir, porque va reproduciendo literalmente la superficie de la Tierra. Es como si estuviéramos jugando con un joystick sobre una superficie tridimensional, ¿no?
Uh-huh. ¿Y de esos cuánto tiene el ejército ruso?
Pues en números claros no lo sabemos, pero tiene los misiles Iskander, que son de alcance intermedio, tiene los Bastion, que son contra plataformas de superficie, barcos, y también tiene los misiles de alta cota, los S-300 y S-400, que estamos viendo que no solo se utilizan para derribar aviones, también se están utilizando contra infraestructuras terrestres, ¿no? Tiene muchos, lo que no significa que tenga esa capacidad de destrucción, porque estas armas no están pensadas para destruir grandes superficies, sino para ataques quirúrgicos. Estas armas sí están pensadas para esos objetivos estratégicos, como un puesto de mando, un centro de comunicaciones, un centro de refinado, un gasoducto, etcétera.
¿Y Ucrania qué tiene? ¿Tiene misiles balísticos suficientes? Se le ha dado por parte de la OTAN o de Occidente, país a país, más que la OTAN, los Patriot, ¿tiene algo?
No, los Patriot son sistemas misil antimisil. No tiene misiles balísticos. Tiene armas sofisticadas de superficie, como aquellos, si recuerda, misiles Neptuno que hundieron al crucero Mokpa, al buque insignia de Rusia en el Mar Negro, pero no tiene misiles como tales. Tiene sistemas de defensa aérea, pero eso no se corresponde con misiles balísticos.
Uh-huh. ¿Cuál es el perfil del, no sé si usted le conoce, el general de hielo, Sergei Surovikin?
Bueno, pasa lo mismo que pasó con Dvornikov, con el anterior general, al que se le llamó también el carnicero. Tenemos una cierta tendencia a poner calificativos que sean muy llamativos y que empiecen a describir personalidades que yo creo que no están convenientemente analizadas, ¿no? A este señor se le atribuye la destrucción de Idlib, pero en Idlib había más de una facción y la destrucción sí es cierto que fue generalizada, pero fue producto de todos, no de uno solo.
Uh-huh. Vuelvo a los misiles. ¿Ese mismo misil, en lugar de llevar un petardo en la punta, puede llevar una cabeza nuclear?
Sí, están, de hecho, se diseñan para poder llevar carga convencional y carga nuclear. Sí, es la ojiva, es la parte delantera del misil la que puede cargar explosivo convencional o un artefacto nuclear.
Ni que decir tiene que ese es un paso crucial en un conflicto, no dado por aquello de la destrucción mutua asegurada, pero ¿cree usted que en algún momento se ha sentido tentado Putin a darlo?
Pregunta compleja. Yo creo que mientras exista la posibilidad, es decir, existe el sistema, la probabilidad, por pequeña que sea, también existe. Yo creo que hasta ahora no se ha sentido impelido a utilizarlo porque no se ha visto lo suficientemente presionado, no se ha visto al final de un camino, porque si decide emplearlo, sabe que será un punto sin retorno. A partir de ese momento, todo lo que tenga que ver con posibilidad de negociación, de aproximación, se complicará extraordinariamente, y además entrarán en juego otros elementos que ahora mismo no podemos cuantificar, que sería si la acción se circunscribiese únicamente al interior de Ucrania y ninguno de sus efectos desbordase sus fronteras, pues habría que ver si la OTAN reacciona y cómo reacciona. Si reaccionase la OTAN sobre fuerzas rusas en Ucrania o en el Mar Negro, es una declaración de guerra. Quiero decir, todo esto que forma parte de declaraciones, de platós, yo lo pondría en sordina siempre, porque no he oído a ningún responsable con capacidad para tomar esta decisión que vaya a dar un paso de semejantes características, ¿no? Es que esto sí es entrar en guerra. Esto no es apoyar a un tercero, no es una guerra por delegación.
Mi general, China, los chinos, ¿qué están haciendo ahora mismo?
Bueno, China lo último que ha hecho ha sido pedir una desescalada, pero lo hace desde esa postura cómoda que ha adoptado, en la que no censura abiertamente lo que está haciendo la Federación Rusa, pero se coloca ligeramente fuera de esa trayectoria de colisión, de tal manera que parece, solo parece, creo, que le está presionando para que desescale. Podría hacerlo de muchas maneras, pero ahora mismo es solo verbal.
¿Cuánto propagar la imagen de un Putin debilitado le hace ser más peligroso?
Si esa imagen cala en el ámbito interno, sí. El presidente Putin, su audiencia, su relato es interno, porque su supervivencia viene determinada por el grado de afección que tiene o desafección que tiene en el interior de su país y la lealtad que consiga sostener dentro de sus círculos de poder, ¿no? Los más inmediatos y los extendidos.
¿Por qué Ucrania, cuando ha realizado una contraofensiva, viéndose claramente la desproporción entre las fuerzas ucranianas y las rusas, ha conquistado o ha reconquistado territorios del este de Ucrania donde parecía que los rusos se iban en desbandada?
Bueno, hay una serie de condiciones para una operación de estas características que Ucrania ha manejado magistralmente, ¿no? La primera ha sido la sorpresa, la segunda ha sido la concentración de esfuerzos y la tercera ha sido la profundidad en la que la ha diseñado, ¿no? Ha sabido distraer muy bien el esfuerzo defensivo ruso hacia el sur. Ha sido capaz de concentrar, en la medida de lo que tiene, que no es mucho, pero ha sido capaz de concentrar en un frente limitado una serie de unidades que han superado física y técnicamente a las defensas que existían delante, y luego ha diseñado una operación en profundidad que ha podido sostener logísticamente, ¿no? Por eso está más al este del río Oskil, de tal manera que ya está dentro de Lugansk. Así que por Ucrania y por sus planificadores y sus soldados, bravo, ¿no? Lo han hecho extraordinariamente bien.
A Ucrania nunca se le pasaría por la cabeza enviar misiles los que tuviera a territorio ruso, de la misma manera que los rusos han hecho a territorio ucraniano.
Esto es una especie de acuerdo no escrito en el que los aliados, fundamentalmente Estados Unidos, le limitan la capacidad a Ucrania para actuar con lo que le dan. Por eso le han dado los sistemas que tienen un alcance determinado. Los sistemas de alta movilidad de cohetes de superficie, los HIMARS, tienen 70 kilómetros. La artillería que le han dado, incluso la extendida de los obuses norteamericanos, pues están entre 50 y 70 también. Se están garantizando que no puedan atacar en profundidad a la Federación Rusa, porque en algún momento la Federación Rusa advirtió, y se le tomó en serio, que un ataque sobre, no sobre las nuevas fronteras, sino sobre las antiguas fronteras, las de antes del 24 de febrero, lo consideraría una declaración de guerra para el país que ha suministrado el arma.
Claro. Ana Martín le quería saludar.
Buenos días, teniente general. Se habla mucho de que la posibilidad de que Putin utilice armamento nuclear, pero yo quería preguntarle por otra posibilidad, la de que utilice armas químicas, como las que fueron empleadas en Siria hace, no llega a una década, hace 9 años, por el régimen de Bashar al-Assad, auspiciado por Vladimir Putin. No sé si ve esa opción posible o no, del todo descabellada.
La diferencia entre las armas químicas, las armas bacteriológicas y las armas nucleares es que limitadamente las armas nucleares se puede calcular mucho mejor sus efectos, los mecánicos, los térmicos y los radiativos. Las armas químicas no, en principio pues porque las nubes de productos químicos se desplazan en función de vientos dominantes, porque pueden afectar más allá de lo que se desea, porque no generan más que un impacto de carácter psicológico, porque físico, es decir, el número de bajas sería limitado, salvo que se empleara contra un núcleo de población, en cuyo caso creo que el resultado sería peor incluso que el emplear un arma nuclear. Y luego las biológicas, porque son unos relojes imposibles de controlar. Recordemos la COVID-19, ¿no?
El escudo del cielo europeo. Alemania quiere implicar a todos los países, incluido España, a la creación de un sistema común que aumente la seguridad, ¿no? Tenemos un escudo ahora mismo, nos lo proporciona la OTAN. ¿Sería suficiente o es necesario lo que ahora mismo propone Alemania?
El escudo al que usted se refiere es el sistema Aegis, que se basa en unas estaciones terrestres, alguna de ellas está en Rumanía, se basa en plataformas de superficie, como son los destructores de la serie Ashley Burton. Los Ashley Burton son los que, si recuerdan, están estacionados en Rota, de los que recientemente autorizamos que se situaran dos más, ¿no? Este es un sistema de interceptación de misiles intercontinentales. Esto es suficiente, ahora mismo, controlado por Rammstein, por el mando aéreo de la OTAN, para cubrir toda la superficie de los países OTAN de forma razonablemente segura, ¿no? Que Europa fuera capaz, en el caso de que así se decidiera, de crear un sistema paralelo, no sé exactamente, primero, si seríamos capaces de llevarlo adelante, segundo, si seríamos capaces de dotarlo económicamente, y tercero, si seríamos capaces de emplearlo en su momento, ¿no? Porque al final no existe un ejército europeo, no existe un mando operacional europeo, y todo esto requiere un nivel de organización, de preparación, de ejercicios de simulacro y de sistemas de activación que es algo más que adquirir un radar y un misil, ¿no?
Uh-huh. Teodorovich, le quería preguntar.
Sí, buenos días. Ayer leíamos que Alemania se proponía destituir al jefe de ciberseguridad alemana, publicándose que tenía estrechos contactos con Rusia. Se hablaba de Alemania como el país europeo más infiltrado por el espionaje ruso, según admitía la propia Oficina Estatal para la Protección de la Constitución en Alemania. ¿Hay algo de sensacionalismo mediático en esos titulares usted cree que realmente es así, que Berlín ha vuelto a convertirse en un centro del espionaje?
Bueno, yo creo que es que algo está ocurriendo en la esfera internacional que nos deja un poco patidifusos a los que hemos trabajado un poco en el mundo de la inteligencia. La inteligencia se ha caracterizado siempre por su discreción. Es decir, estas cosas siempre han pasado, siempre han existido dobles agentes, pero nos hemos enterado mucho más tarde, ¿no? Por ejemplo, Kim Philby o el Cuarteto de Oxford. No me parece una medida inteligente, se lo digo así, decir que el jefe de ciberdefensa de un país de la OTAN, y que además es de la Unión Europea y que tiene una dependencia tecnológica elevadísima en cuanto a sistemas críticos, pues es un agente doble, ¿no? Me parecería lógico, si hubiera acabado siendo así, que se le destituyera discretamente, que se le juzgase, se le condenase y se le ocultase en cualquier sitio donde no pudiera ni siquiera aparecer, ¿no? No fuera relevante lo que ha ocurrido, porque la sensación de vulnerabilidad que se transmite y la desconfianza en los órganos que supuestamente tienen que defender nuestros intereses, pues crece.
Y una última cuestión. En general se ha hablado mucho de la contestación interna en Rusia. ¿Su información le dice que va en aumento, está controlada, no es peligrosa, sí lo es?
Yo siempre que hablamos de la opinión rusa, hay un instituto que es poco sospechoso de ser pro-Kremlin, porque el mismo Kremlin lo declaró como afín a potencias extranjeras, que es el Instituto Levada, del que le he leído una estadística reciente, ya después de haber ordenado la movilización, en la que por encima del 48% aprueban personalmente al presidente y por encima del 60 y algo a la todavía operación militar especial que no se ha declarado formalmente como guerra, ¿no? De tal manera que sigue contando, por asombroso que nos parezca a nosotros, sigue contando con un nivel de aceptación por una parte y la que hay que tener siempre en cuenta. Tiene un férreo control de los medios de comunicación, de los movimientos sociales y de la calle. El Ministerio del Interior de la Federación Rusa tiene unas tropas especiales precisamente para eso, ¿no? Que es el OMON.
Me lo he dicho que era la última, pero lo he mentido. Vuelvo al principio de la conversación y con eso concluimos. ¿Por qué esta reacción de Putin cuando le han bombardeado o destruido el puente de Kerch? ¿Qué importancia tiene ese puente para los rusos?
Bueno, la pregunta tiene respuesta doble. El por qué es porque hay una parte de la sociedad rusa que no entiende cómo se acepta una humillación, ¿no? Aquí entraríamos en esa especie de alma rusa que describió Dostoyevsky, donde aceptas todo menos la vergüenza y la derrota, ¿no? Y la segunda es que es muy importante para la Federación Rusa porque, como le decía antes, si el corredor terrestre que se consiguió a través de Mariupol y Melitopol, que era el que le permitía acceder a Ucrania desde tierra, se llegara a cortar por la ofensiva ucraniana, pues entonces la única forma de abastecer a la península de Crimea sería a través de ese puente o los ferries que cruzan el mar de Azov, ¿no? Además hay otro problema y es que Ucrania controla, o puede llegar a controlar, ahora mismo no es así, pero va buscándolo, puede controlar el único acceso de agua potable que suministra a la península de Crimea, que además ha sufrido una sequía grave, ¿no? De tal manera que si llegara a cortar ese canal que conecta el Dnieper con la península, pues colocaría a Crimea en una situación todavía más delicada, ¿no?
Qué interesante es escucharle siempre. Teniente General Francisco José Gan Pampols, me alegro mucho de saludarle y le agradezco mucho este rato que nos ha dedicado.
Muchas gracias a ustedes, buenos días.
Un fuerte abrazo. Ahora son y 27, las 9, 8 en Canarias y Zurich tiene Zurich Seguros. Algo importante que explicarnos.
Así es, sabéis que el planeta nos está pidiendo ayuda, pero dirás, ¿y cómo puedo ayudar? Muy fácil, convirtiendo pequeños gestos en grandes soluciones, mejor dicho, en acciones épicas, gracias a Zurich Seguros, expertos en la protección de las personas y del planeta. Tienes que conocer su iniciativa Un Seguro, Un Árbol. Consiste en proteger la sostenibilidad reforestando zonas muy amenazadas de la Tierra. La prueba es que ya han plantado más de 492.000 árboles y por cada nuevo seguro que contratemos, Zurich plantará un árbol en el bosque Zurich. Además, ahora podrás llevarte 30 euros de regalo si contratas un segundo seguro. Infórmate en Zurich.es y descubre todo lo que pueden hacer por tu negocio. O si necesitas proteger tu movilidad, vas a encontrar seguros de coche, moto, patinetes, bicicletas, también seguros de hogar, vida y muchos más. No lo dudes, entra en Zurich.es para construir un futuro brillante, cada gesto suma. ¿Y tú? ¿Te sumas al cambio? Zurich Seguros. Hagámoslo épico.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Toda la corsetería, lencería y medias, de todas las marcas, con un 25% de descuento. En la semana de la lencería del Corte Inglés, tienes lo mejor de la corsetería de Triumph, Chantel, Dim, Le Charmel, Maison Le Javis y muchas más, con un 25% de descuento. Solo hasta el 16 de octubre en el Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda web y app.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible, pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomar.
Oh, sole mío.
Y mío.
Y mío.
Y mío también.
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Ocasión Plus. Empezamos el nuevo curso con más fuerza que nunca. Solo este mes te ofrecemos el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia. Compra con total tranquilidad. 15 días o 1000 kilómetros para probarlo. 5000 coches y 50 centros en España. Ocasión Plus. Ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
¿Te imaginas que vuelves a descubrir el sol? Repsol y Movistar se han unido para hacerlo realidad con Solar 360, una nueva forma de entender la energía solar de autoconsumo. Te acompañamos en la instalación y mantenimiento de tus paneles solares para que controles tu consumo y empieces a ahorrar. Pide tu presupuesto en solar360.es. Solar 360, la energía solar pensada para ti.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Respirar un aire de mala calidad. ¿Cuáles son las fuentes más habituales de contaminación atmosférica?
Hay factores intrínsecos a un territorio, pues que haya mucha población, que el territorio tenga unas condiciones geográficas.
Se han vuelto a poner en marcha las entrevistas y los procesos de selección y cada vez se utiliza más la inteligencia artificial. Claves para convencer a las máquinas.
Empecemos por el currículum.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE. Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio R. Naranjo, buenos días.
Hola, buenos días, señor Herrera.
¿Qué tal? Bueno, ¿por dónde vamos?
Pues fíjate, yo estaba pensando que a ver cómo hacíamos entretenido y didáctico esto de la justicia. Eso que dices tú, de lo que habla todo el mundo en el transporte público, según Pilar Job, ¿no? Bueno, mira lo que se nos ha ocurrido. Hemos rescatado varios pasajes de cuando Sánchez también tenía insomnio, el pobre, que sabes que es recurrente lo suyo.
Sí.
En este caso era por la independencia del Poder Judicial, ¿eh? Mira, todas estas voces, estos cortes, estas palabras de Sánchez están tomadas del Parlamento y de entrevistas en medios de comunicación, para así poderlo comparar con lo que dice ya hace ahora. Pero Herrera, aquí es donde viene la cosa. Para facilitar la comprensión, que ya sabes que no es fácil con don Pedro, le hemos añadido un traductor simultáneo y nos sale esto, Herrera, y ya que se apañe Feijóo como pueda.
Yo no estoy de acuerdo en que seamos los partidos políticos los que decidamos el órgano de los del gobierno de los jueces.
¡Camarero!
Es una auténtica revolución en el nombramiento. Debe primar la independencia.
¡Cabra patá! ¡Anda, enténdele la tata!
Estoy dispuesto a que el Partido Socialista no sea quien proponga a los miembros del gobierno del Consejo General del Poder Judicial.
Si este caballo viene de bonanza.
Y por tanto, creo que tiene que ser una comisión de expertos.
¡Ding, ding, ding! ¡Pon, pon!
Se entiende, ¿no?
Pero es fantástico porque, Juanjo, es que la mano de las hemerotecas es eso, ¿no? Pero es fantástico las cosas que decía, que no es que sean matizables, hombre, y a ver si... Es que es absolutamente opuesto a todo lo que ha habido. Sí.
Bueno, yo creo, a ver, seguro que a cualquier presidente le hacen la prueba del algodón y ha hecho declaraciones que luego desmiente, pero él, es que Pedro Sánchez, al que además Carmen Calvo ayudó con aquello de no es lo, hay que separar lo que dijo Pedro de lo que hace el presidente Sánchez, pero sobre todo es que dijo no pactaré con Podemos, Insomnio, no pactaré nunca con Bildu, y no pactaré nunca con los independentistas. Bueno, a partir de ahí, claro, es que...
Pasa a todos, pero yo creo que Sánchez está en lo alto del ranking.
Sí, es extraordinario.
Es que hay una imagen en el Parlamento, cuando decía una de estas cosas, Herrera, en la que él calificaba lo que pensaba hacer, que es lo contrario a lo que propone ahora, como revolución, y además es que ahí, claro, la imagen se golpeaba en el pecho, como poniendo la mano en el corazón, para decir, mira, este compromiso aquí desde la tribuna es firme como ninguno.
Sí.
En fin, vamos a escuchar, si os parece, a oyentes hablando de esto. No es que se nos amontonen, pero alguno hay. Son Mari, de Madrid, Josefa, José de Molina de Segura, Ángel de Burgos, Juan de Málaga y María de Granada.
Acabo de oír al señor Bolaños decir que ahora ya la cosa va en serio, que ya va muy en serio. ¿Qué pasa, que hasta ahora han estado jugando? ¿O no saben lo que hacen? ¿O es jugar con España y los españoles? ¿Y con la justicia? Que antes de hablar piensen un poquito lo que dicen.
Y no va a ceder porque el Partido Socialista fue quien inició este enterramiento de la separación de poderes de Montesquieu. Ya lo dijo Alfonso Guerra. La separación de poderes ha muerto.
Esto que dice el Bolaño del último intento es una mentira. Estos no quieren hacer ningún pacto para lo de los jueces.
Para mí el tema de los jueces, ellos son los únicos culpables por no ser honestos y ser partidistas.
Buenos días. No consigo entender el por qué Feijóo no le ha lanzado a Sánchez un órdego para que sean los jueces quienes elijan el Consejo del Poder Judicial. Creo que hubiese puesto al mentiroso mayor del reino entre la espada y la pared. Y me pregunto, ¿es posible que Feijóo lo que pretenda es manosear también al Supremo y al Constitucional?
De verdad que yo no tengo ninguna fe ni ninguna esperanza en que cambie algo con la negociación de Feijóo y Sánchez.
Ya ves que entusiasmo a raudales, que diría el añorado profesor, poco, ¿eh?
Sí, no. No, y mira que era el tema de conversación, pero no...
Luego la pesimista soy yo, ¿eh? Pero ya ves cómo están los oyentes también. No soy la única, me siento muy acompañada en esta mañana.
Había ahí un oyente que decía, no, que Rafa, hijo, lo mismo, claro, el problema es que los antecedentes son esos. Claro. Y naturalmente, la única posibilidad en un sistema de check and balance, de contrapoderes y de controles, es que efectivamente el Poder Judicial sea más independiente del Poder Político. Pero eso... hasta que no suceda, hasta que no se materialice, y tendrá que ser por voluntad de un presidente de gobierno, tiene la credibilidad perdida un partido y el otro.
De todas maneras, hemos llegado a un punto de posiciones tan enconadas que si finalmente hay acuerdo, sea cual fuera, parecerá que uno gana y el otro pierde. Sí. No pueden ganar los dos.
Sí, habrá una visión que prevalecerá, digamos, sí.
Bueno, Herrera, nos vamos con el francomodín.
Vamos con el francomodín.
Bueno, la verdad es que todos estos días han hablado bastante de esta ley de memoria democrática recientemente aprobada en el Senado. Y lo que has contado esta mañana de, en fin, el nuevo capítulo de exhumaciones de Primo de Rivera o de Queipo de Llano, pues a la gente le ha hecho refrescar la memoria. Y fíjate lo que nos dicen Fernando desde Valladolid, que lo deja muy claro, Teresa de Oviedo, Carmen de Barcelona o Concha desde Villafranca de los Caballeros, que mira lo que dice de tu amigo Bolaños.
Estamos hasta la punta de la nariz de cómo se gobierna este país. Todo el puñetero día con la guerra civil, que va a durar 100 años. Yo tengo 60 y ni lo he vivido. Y estamos todo el día con desenterrando muertos. Ahora venga con la guerra civil otra vez. Pero esta gente se le ha ido la cabeza.
Me alegro que la familia Primo de Rivera haya tomado la iniciativa y haya dejado a Bolaños y a Sánchez sin su juguete.
Porque yo tengo un conocido que en el Hiperco le mataron a su padre y a su madre. Y pregúntele a él lo que piensa. Que ha vuelto a la normalidad y que están como si no hubieran hecho nada. Para estas personas es muy doloroso, muy doloroso.
Las leyes ideológicas no se pueden consensuar. Las leyes ideológicas están para imponer una opinión y una versión de las cosas sobre otra, o a costa de la objetividad. La ley de memoria histórica es una ley que pretende anular la visión crítica contra la República.
Que Bolaños es de mi mismo pueblo, de Villafranca de los Caballeros. Y allí, cuando sacaron a Franco y él estaba presente, pues ya le han puesto un mote muy manchego, que es el desenterrador. Así que Bolaños es el desenterrador antes y ahora pues seguirá siendo mucho más. Pero ese es el apodo que le hemos puesto ahí en el pueblo.
Así que parece, Herrera, que no acaba de colar lo de que esto sea un tema de gran actualidad, salvo, fíjate, como decía esta oyente Carmen de Barcelona, en lo relativo a la memoria reciente de los atentados terroristas, claro.
Claro, claro. Y además de este asunto, ¿alguno más?
Venga, déjame que te haga la preguntita que nos quedó pendiente y mucha gente ha tenido curiosidad por una escena de estos últimos días. Bueno, te lo resume mejor que yo, María desde Toledo.
Después de toda la comitiva y todo lo que llevaba, añade un autobús de todas esas plazas. ¿Qué iba dentro del autobús? ¿Un coro griego que le aplaudiera allá donde fuera él? Increíble.
¿Qué te parece, Herrera, lo de la comitiva de Sánchez?
Ah, lo de la comitiva de Sánchez. Yo es que quiero pensar, por efecto de mi bondad beatífica, que por otra parte se ha hecho ya legendaria.
Bueno.
Y que es común a los miembros de mi familia. Que al ser una cumbre, a una cumbre no vas tú solo. A una cumbre llevas 5 o 6 ministros, con secretarios de Estado, con asesores, con pasantes, con... y luego necesitas, pues, hombre, todo presidente de gobierno lleva una unidad de atención médica urgente. Y que todos esos lo metes en coches, y si a cada uno lo metes en un coche, bueno, va a meter a los 5 en un Seat Panda, a los 5 ministros. Pues, hombre, te hace una caravana como esa.
Pero, ¿no? Pero, a ver, eso tendría su lógica porque dices, es verdad que es una cumbre en la que participaron, creo que de uno y otro lado, fueron en total entre españoles y alemanes 15 ministros. Bien, pero es que esa es la norma y no la excepción, porque cuando Pedro Sánchez viaja, me acuerdo, que visitó no hace tanto, una farmacéutica en la provincia de Girona, no sé en qué pueblo era, pero viajaba con un séquito de 12 coches también, que había vídeos del momento viendo pasar uno, dos, tres,
vino a dar un
y
meeting.
Ahí va el solo, no iban, es que fueran ministros y secretarios de Estado, no es que fuera una
la Rambla. No, entraron por la avenida
de
Carlos
Herrera,
la escena
se repite, vaya él solo o vaya acompañado de las vicepresidentas,
la
su
es que allí,
séquito personal es el
y todo dentro de España.
Y ahí entró un viaje de coches, ¿eh?
Sí. Y que esto era Coruña, que tampoco hay que volverse locos, ¿eh? Muy comprensivo has estado, Herrera.
Bueno, pues ya te digo, mi carácter bondadoso, que es legendario.
Beato Herrera, le conocen por Beato Herrera, de hecho, ¿verdad?
Sí, no, pero bueno, sí, en fin. Cuando vino a Cuevas vino con 10 coches negros.
Ah, pues ahí lo
que
tienes.
Que cogieron toda la plaza del Castillo de los Vélez. Y porque ahí se metió y salió, se volvió a meter en el coche y se quitó de en medio.
Sí, no, hombre, no se distingue por digamos, la modestia en la exhibición y en la representación del poder. No ha sido algo que le distinga. Tampoco es exclusivo suyo, pero claramente no se ha distinguido.
Hombre, Mariano Rajoy, también te digo que no viajaba con este séquito, ¿eh? Vamos, dicho todo. También es verdad que Mariano Rajoy, por ejemplo, si podía, viajaba en AVE, en fin, tenía otras maneras de ser, y de hecho cuando él llegó a Moncloa, creo que, si mal no recuerdo, uno de los primeros en salir fue el anterior jefe de seguridad, porque Rajoy quería una escolta y un acompañamiento tan mínimo que el anterior jefe de seguridad dijo, mira, yo no me puedo hacer responsable de esto porque te estás pasando tirando a la baja.
Bueno, normalmente cada presidente lleva a su jefe de seguridad. Zapatero llegó a este comisario amigo suyo de Valladolid, al otro llevó al suyo. Normalmente cambia cada vez que llega un presidente nuevo. Y bueno, tú tienes confianza en el que a lo mejor te ha acompañado como líder de la oposición y bueno, y a partir de ahí vas cambiando. Pero es verdad que Rajoy tenía otra forma. Bueno, así fue que le pegaron un puñetazo y le rompieron la cara.
Efectivamente. Sí. ¿Eh? En plena campaña.
Claro, en plena campaña. Enseguida se la van a pegar a este. Ya te lo digo yo. Enseguida le van a pegar un puñetazo a este. No se acerca a nadie. Bueno, primero porque es que va blindado por los sitios. Bueno, me parece bien que vaya blindado. Yo no... pero no se acerca a nadie. Y en cambio a Rajoy sí que se acercó uno, pero bueno, que le rompió las gafas. Que sí, dijo sí, Rajoy sí, aquí sí. En este programa, dice, hombre, eran las únicas que tenía. Si me vuelven a pegar, joder, me quedo sin... Me quedan estas de hombre, vamos a ver cómo que le van a pegar. Bueno, sí. Vamos a ver, que son y 45 y... y estoy mirando la punta de mis chirucas.
Oh, y son divinas, por supuesto, divinas.
Barbaridad.
Y, hombre, y sobre todo que es que las miras, las ves y dices, siento la llamada de la montaña. Y dan unas ganas de ponerse las chirucas si no las tienes puestas y salir al monte, porque el otoño tiene mil colores y mil senderos que recorrer. Y una idea fantástica es equipar a toda la familia con unas buenas botas chiruca, lanzarse por la ruta que nos gusta y, por supuesto, no olvidarse de calcetines, bastones, mochilas, todo para disfrutar a tope de esas rutas otoñales de senderismo. ¡Ay, cómo nos gustan las chirucas!
Herrera en COPE.
Estar informado.
Viajeros al tren.
Este martes, súbete al tren de la Champions. Súbete al tren de Tiempo de Juego.
¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos, 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 vamos!
Desde las 8:30, Borussia Dortmund-Sevilla. Shakhtar Donetsk-Real Madrid.
¡Balón que queda muerto! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de Juego.
El número uno del deporte.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Miguel de Cervantes también es conocido como el Manco de Lepanto. Si hubiera tenido el seguro de hogar de Línea Directa con acceso a un seguro de médico online, quizás se habría ahorrado el apodo.
Cámbiate a Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700, el valor de ser directo. Consulta condiciones.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Todos los bancos te aseguran las mejores condiciones en tu hipoteca, pero ¿cuál es la mejor para ti? Déjate ayudar. El nuevo rastreador es mucho más que un comparador de precios. Tiene asesores certificados que te acompañan desde el inicio hasta la firma de tu hipoteca, con ofertas y condiciones exclusivas. Déjate ayudar, rastreador.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Ahora que todo sube, no sabéis cómo me alegra haberme hecho Bellastel. Que me dan fibra y móvil por $39.95, precio definitivo. Sí, sí, precio definitivo. Que no sube, que no está por las nubes, que está en la tierra como nosotros. ¿O acaso tú eres un pájaro? ¿Eres un pájaro? ¿A que no? Pues llama al 1510.
En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Solo con Alquiler Seguro puedes alquilar tu vivienda en toda España sin necesidad de desplazarte, con más de 45 oficinas y 400 profesionales a tu disposición. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
Ya está aquí la imagen del día que trae Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos, beatífico, buenos días. Hay que reconocer la eficacia del ejército ruso, su habilidad, su precisión, su amplio conocimiento de usar la guerra como soporte para asesinar civiles. Rindámonos a la evidencia de que no hay ejército con esa efectividad para torturar a personas civiles que han cometido el terrible crimen de vivir en su piso y no haber huido hacia territorio ruso. Y hay que reconocer asimismo la amplitud democrática de ese ejército, que también tortura a los niños, como han podido comprobar las misiones de la ONU sobre el terreno. Es cierto que hay convenciones internacionales en las que desde hace muchos años se prohíbe torturar a los soldados y no se considera que las personas civiles puedan ser prisioneros de guerra. Pero este incomparable ejército ruso abre una nueva era donde escuelas y hospitales tienen la misma calificación que un fortín militar. Asimismo, asombra su capacidad para de vez en cuando arrasar a una caravana de personas civiles que huyen de una ciudad bombardeada. En el arte de la estrategia bélica no hay duda de que este ejército ruso está marcando una diferencia espectacular, y me imagino que la embajada rusa en Madrid, situada en la calle Velázquez número 155, estará recibiendo constantes muestras de asombro y la admiración que causa ese ejército que donde ve un bloque de viviendas pone el misil. La embajada rusa, situada en el número 155 de la calle Velázquez de Madrid, manifestó que la voladura del puente de Crimea era una prueba palpable del carácter terrorista de Ucrania. Y me imagino la enorme cantidad de personas que se acercarán a la embajada rusa en Madrid, a la calle Velázquez 155, para expresar su condolencia. Porque el terrorismo de torturar niños, bombardear escuelas y hospitales y matar civiles no es terrorismo, sino acciones militares del glorioso ejército ruso que está llenando de admiración a todo el mundo y a su de hecho comandante en jefe Putin, gran protegido por la suerte, puesto que cualquiera que le lleve la contraria o no opine como él, muere envenenado, se tropieza con una bala, se sienta en un cojín radiactivo o se despeña por las escaleras. Es tanta la admiración que a lo peor hay que enviar más policías al 155 de la calle Velázquez de Madrid ante la gran avalancha de admiradores que mañana puede acudir a mostrar su asombro.
Estamos llegando ya a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Hemos disfrutado de la compañía de estos punteros adalides del periodismo de opinión, creadores de ambiente, creadores de criterio, creadores de razón en la sociedad española, así tenidos, portal tenidos.
Y luego ya estábamos todos.
No nos la dan ni en casa, la vamos a tener en la sociedad.
Que los oyentes se pierdan a Carlos Herrera cada vez que sale una sintonía. Y cómo la baila, si no la canta.
Hombre, pobre de mí. No, igual, prefiero cantarla. Es que esta es una sintonía. Vicente Amigo, el grandioso guitarrista cordobés, creó esto precisamente hace unos años. Bueno, Paloma, que tengas un día muy feliz dentro de lo que cabe y manteniéndote en los órdenes y en la educación que te han enseñado tus padres.
Venga, lo intentaremos. Muchas gracias.
Lo mismo sirve para Ana Martín también.
Gracias.
Ese rigor vallisoletano que lleva hasta el extremo, en todos los momentos de su vida. De Antonio Naranjo, que les voy a contar.
Porque nada, bueno.
La fuerza de...
No cuentes, mejor.
No, sí, la fuerza de...
Que llega el boletín, Herrera. Agárratelo.
Y de Teodor Todorovich, la sensación malagueña en Sevilla ahora mismo.
Bueno, ¿cómo estamos? Está
de moda, Herrera. Su programa en Canal Sur, que se emite... Bueno, tú te vas ahora ya directamente por ahí.
Directamente
por ahí. Bueno, pues recuerdos a todos, ¿eh?
A la Herrera. De San Carlos, bueno. Herrera.
Buen día a todos.
Una vez más. No, un abrazo a todos.
Pero es que a mí me molesta cuando se duda de mi bondad.
Sí, sí.
Que ha hecho leyenda. Es una bondad, no mérito mío, sino heredada, porque los Herreras somos así, ¿no? Desde el siglo XVI.
Ah, que no es uno, que sois todos.
Sí.
Ya. Vale, vale. Allá, no, y la humildad, esa discreción que te caracteriza también. Sí.
Adiós, 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 adiós. Ahora noticias.
Y una pregunta también que les pasa a la buena gente, que están cansados de que les suban el precio de sus seguros constantemente. ¿Y qué hacen? Bueno, pues van a su antigua compañía y le dicen dos cositas. La primera, estoy cansado de que me subas el precio constantemente. La segunda, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua con cualquiera de tus seguros que te bajen el precio, sea cual sea. Llama 91-555-5555. 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vete a la Mutua. Consúltalo todo en mutua.es.
Escuchas a Carlos Herrera, el comunicador líder de la radio española en todas las horas de 6 a 12 del mediodía.
Ven a conocer el concepto Lifestyle de las tiendas Porcelanosa. Te sorprenderás con nuestros diseños exclusivos y una gran variedad de productos innovadores. Y ahora del 14 al 29 de octubre aprovecha los días Porcelanosa y disfruta de descuentos muy especiales. Renueva tu espacio en Porcelanosa. Ahora y siempre, cerca de ti.
Platos limpios cada día, sin derroche de energía.
Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Oye, ¿qué de carne de aquí tiene Aldi?
Claro, si toda nuestra carne es de origen nacional, que cuantos menos kilómetros hagamos, mejor para el planeta. Y además está al mejor precio.
Como tira de costilla de cerdo adobada y hamburguesa de pollo y espinacas a solo 2,49 la bandeja. Así de fácil, así de Aldi.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Entonces ya está todo instalado, funcionando. Pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
El profesor Irv Gordon ostenta el récord de kilómetros recorridos con un vehículo, más de 5 millones. ¿No le habría venido mal el seguro de coche de Línea Directa, con vehículo de sustitución garantizado, servicio de taller puerta a puerta, asistencia en viaje desde kilómetro cero, servicio de reparación y sustitución de neumáticos?
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cada 12 de octubre, Zaragoza celebra la fiesta de su patrona. Y 13, un año más, se traslada hasta la Basílica para ofrecer en directo a toda España la Santa Misa y compartir con los zaragozanos su día grande. Desde la Basílica de El Pilar y presidida por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Carlos Escribano, Santa Misa del Pilar. El miércoles por la mañana, en 13.
¿Compraste un coche entre 2006 y 2013? Puedes recuperar entre el 10 y el 15% de lo que pagaste por él. No pierdas el tiempo. Llámanos al 900-264-100 o entra en arriagaasociados.com. Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
Empieza la cuenta atrás. 5, 4, 3, 2, 2.
¿Dos? Ahora en Opticalia tienes dos gafas de marca con cristales antirreflejantes incluidos desde 9,95 euros al mes en 12 cuotas. Consulta condiciones en opticalia.com.
Pasajeros de todo el mundo han votado a AENA como el mejor grupo aeroportuario mundial por las medidas adoptadas contra la pandemia. Queremos dar las gracias a nuestros pasajeros y a los equipos de AENA por hacerlo posible. AENA, nuestro éxito es tu reconocimiento.
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
Sub, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
El Señor de los Anillos. Los Anillos de Poder. No te pierdas el final de temporada este viernes. Solo en Prime Video.
El mal no descansa. Espera. El momento que temíamos está aquí.
Todo nos ha conducido hasta aquí.
No tiene un nombre, sino muchos. Sauron ha regresado.
No te pierdas Los Anillos de Poder. Este viernes, final de temporada. Solo en Prime Video.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Mika 329 Belgorod, uno de los dos únicos submarinos de la flota rusa que puede llevar a bordo el conocido como Apocalipsis, un misil de propulsión nuclear.
La detonación de una cabeza nuclear bajo el mar crea automáticamente tsunamis.
¿Qué se sabe del armamento nuclear ruso?
Hay bastante opacidad, ni siquiera sabemos si Rusia tiene obuses o morteros nucleares.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea.